José Luis Restán, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Lorena.
Hoy en El Espejo nos vais a contar el verano diferente que van a pasar varios jóvenes en Valencia ayudando a varios misioneros de América y también de África.
21 jóvenes de la diócesis de Valencia van a viajar este verano a varios países para colaborar como voluntarios con los misioneros que allí se encuentran dentro de la iniciativa Verano Misión. Un grupo está formado por 8 seminaristas y otros 4 los conforman laicos de distintos perfiles, incluyendo un matrimonio. El primer grupo ya ha partido hacia República Dominicana. Otro se dirigirá al Vicariato Apostólico de Requena, en la selva amazónica del Perú, al que la Archidiócesis de Valencia presta colaboración misionera desde hace 4 años. Otro de los grupos va a viajar a Honduras para colaborar en la reconstrucción de instalaciones devastadas por los huracanes. Y el último irá a Mozambique para colaborar con la obra misionera de Jesús y María. Este verano misionero, pues lo presentamos al comienzo del Espejo en media hora.
Gracias, José Luis. Seguimos en Mediodía Cope hasta las 3 de la tarde. Te doy las cifras, 5.900 personas en cuarentena, casi 2.000 positivos y en 13 comunidades autónomas distintas. ¿De qué hablo? Pues de los afectados por ese macro brote de Mallorca. La incidencia acumulada, esa tasa de contagios en toda España, no deja de aumentar por esos nuevos positivos. Mientras tanto, algunos estudiantes ya han abandonado el Hotel COVID de Palma de Mallorca.
Ya estamos fuera y hemos podido volver a verlo con el billete que teníamos de vuelta ya previsto, porque nosotros íbamos a estar en Mallorca desde el 25 al 30. He cogido el avión a nuestra hora y hemos podido volver a casa y eso.
Ella, Ana, decidió no esperar más y coger un vuelo de vuelta a su casa en el País Vasco. Otros 175 estudiantes han cogido esta mañana, en torno a las 10, un ferry, un barco burbuja, en el puerto de Mallorca. Llegará en torno a las 5 de la tarde a Valencia. Allí, luego ya cada uno va a seguir su camino de regreso a su casa, a su domicilio, a su ciudad. Entre ellos está Juan Pedro. Ayer por la noche se hizo otro test de antígenos, dio negativo. La tercera prueba ya que se hace y que da idéntico resultado. Su madre es Arancha, es abogada, y a la 1:08 de la tarde la saludamos ya en Mediodía Cope. Arancha, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Lo primero pregunta.
¿Ha hecho esas y más que se va a hacer?
Y más que se va a hacer en cuanto pise suelo de Valencia. Bueno, lo primero, ¿cómo está Juan Pedro? ¿Qué te cuenta? ¿Qué te ha contado en las últimas horas?
Bueno, pues bueno, lo que me ha venido contando siempre. Tampoco mi hijo, yo procuro que no dramatice porque esto no es ningún drama. El drama son todos los contagios que está viendo y las situaciones que además está viendo de casos graves. Nada, bueno, pues ya está. Pues paciencia, ya te digo, ahora la vuelta. Yo me vine aquí y ayer por las cuestiones, no por venir a abrazar a mi hijo, sino porque iba a revisar, no sabía cuál iba a ser la resolución finalmente jurídica del asunto, y lo que quería esta mañana es pasearme por los juzgados.
Te iba a preguntar, Arancha, tú estás en Mallorca entonces y tu hijo va camino de Valencia.
Haciendo el check-in nos llegó el auto. Entonces nosotros hemos decidido, y yo podía haberlo sacado del hotel a las 4:15.
Sí.
Además tengo habitación en el hotel de al lado y habérmelo llevado en un avión, pero no. Decidimos esperar, ser un poquito más precavidos. Al fin y al cabo, aunque entraron limpios en el hotel COVID, con 2 pruebas negativas, llevaban en ese hotel desde el domingo.
Claro.
Y eso quiere decir que ahí hay muchos contagios. Ahora sí podrían estar contagiados. Ahora sí, sin duda.
Entonces, Juan Pedro,
preferimos esperar.
Sí.
Se quedó en su hotel, confinado. Se volvió a hacer antígeno. Y ha salido como han recomendado las autoridades sanitarias.
Entonces, la idea ahora es, la situación es esta. Tú estás en Mallorca, me imagino que tendrás ya un vuelo previsto de vuelta a la península. Tu hijo está
esta tarde en un vuelo.
Sí, tu hijo está en el ferry.
¿Va a Valencia?
Sí. No, la pregunta es... Sí, cuéntame, Arancha.
No, perdona, pregúntame tú, que yo hablo mucho.
No, te explicas fenomenal. Estás esperando a coger ese vuelo, tu hijo está en el ferry. ¿Ya le vas a esperar en Valencia o hay algún otro familiar esperándole allí?
No, en Valencia hay autobús que le llevan ya, pues los de Córdoba van a Córdoba y los de Cádiz van para Cádiz, uh-huh. y algunos más para el resto de España. Cuando llegan a Valencia les van a repetir las pruebas, uh-huh. y ya a casa, como le digo a él, a confinarte otra vez. Pero si llevo confinado y con 3 pruebas negativas, y digo, te vas a seguir confinando porque yo, hasta que no me digan, sobre todo, yo llamaré a mis autoridades sanitarias, que son los que ahora nos darán las pautas que tenemos que seguir, pues nos dirán, pues, dependiendo de las pruebas, cuando llegue a Valencia, pues todo lo que hay que seguir haciendo.
Te iba a preguntar, ¿con quién convive tu hijo en tu casa a diario? Si ya estáis todos vacunados o no, pues de aclara, guardar una cuarentena, de que haya más o menos riesgo.
Por suerte, él y yo solamente. Somos familia monoparental y somos él y yo. Yo tengo mi segunda dosis mañana por la mañana, por suerte también, y voy a llegar a tiempo a ponérmela. Y los dos, yo me vine ya con unos antígenos, pero me, no, yo qué sé, no sea por estar aquí en Mallorca, como hay tantos contagios, aunque yo a los chavales ni los he tocado ni me he acercado, pero bueno.
Ya.
Yo también me confinaré con él y me haré pruebas las que sean necesarias.
Tendrás cuidado sobre todo y sobre todo sentido común, que es lo que necesitamos en este tipo de problemas.
Eso. Y lo que aunque se nos acusa de lo contrario, hemos tenido desde el minuto uno, pero bueno.
Bueno, desde el punto de vista jurídico, Arancha, te iba a preguntar por el tema jurídico, la problemática que ha habido esto. ¿Cómo te tomas ahora que la Justicia Balear, el Tribunal Autonómico, haya tumbado esa decisión del gobierno de Francina Armengol y vaya un poco por lo que decíais vosotros, que si estos chicos están sanos, si son negativos, al final, ¿para qué los vas a dejar en un hotel?
Y no solo si son negativos, yo lo vuelvo a decir, porque podían haber sido contacto con un positivo y ser negativo. Y aunque seas contacto con un positivo y seas negativo, todos sabemos que llevamos ya 2 añitos de pandemia, que tienes que mantener una cuarentena. Es que hasta ahí lo sabíamos. La cuestión es que en ningún momento son contactos con positivos, sino que son clasificados como contacto estrecho por llegar a Mallorca en viaje de fin de curso. Y ya a partir de ahí empezamos. Claro, como ha habido tantos contagios con los anteriores visitas de fin de curso o viajes que han hecho,
sí,
pues para mí fue una medida política y no basada en cuestiones, porque si de verdad en esa resolución a la que yo nunca hubiese atacado, si lo que hubiese dicho es que tanto los que llegan en viaje de fin de curso como los que llegan en viaje de cualquier otro motivo quedan confinados, a mí no me escucha nadie, ni me conocéis.
Ya.
Mi hijo se queda aquí el tiempo que sea y como decidan las autoridades. La
bueno,
cuestión es esa base de la resolución, pero
bueno,
ya.
Arancha, ya tienes a tu hijo en el ferry, tú a punto de cogerte ese vuelo, ponerte esa vacuna, hacerle un montón de pruebas, ponerle confinado en tu casa. Que vaya muy bien y desde luego a ver, que lo único es que este viaje lo va a recordar toda su vida.
Pues sí, pues sí. Vamos a intentar olvidarlo lo antes posible. Y la verdad es que yo siento la paliza, además. Ha sido todo muy muy lamentable y deseando desaparecer otra
bueno.
vez. Y agradeceros mucho vuestro trato, eso por supuesto.
Un abrazo, Arancha, en Mediodía Cope. Un abrazo.
Abrazo.
Esto de aparecer en las listas, a algunos seguro que no les gusta, sobre todo si es una lista de morosos de la agencia tributaria. La última actualizada, ahí están pues el entrenador del Real Madrid, Carlo Ancelotti, el escritor Ildefonso Falcones, sumó una deuda con Hacienda de más de 1 millón de euros. Bueno, han salido del listado pues Neymar o el expiloto Sito Pons. La buena noticia, este año hay menos morosos. Aún así, la deuda es importante. Estamos hablando de más de 14.000 millones de euros que deben a la Administración. Esta lista señala tanto a personas como a empresas que hasta el pasado 31 de diciembre adeudaban más de 1 millón de euros al Estado. Y uno, viendo ese listado, esa lista negra, año tras año, se pregunta, ¿cómo se puede llegar a aparecer en ella? ¿Qué les puede suceder a esas personas, muchas públicas, que aparecen, que ven su nombre en los papeles? A la 1:15 de la tarde, Mediodía Cope, queremos saludar, resolver dudas con el asesor fiscal Rogelio Sánchez. Rogelio, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, estamos hablando de muchos millones de euros, iba a decir de las antiguas pesetas, pero ya no. ¿Cómo se puede llegar a aparecer en la lista? ¿Dónde está el límite?
Bueno, el límite ahora está en 1 millón de euros, ¿eh? Pero con la reciente reforma que ha presentado el gobierno, va a bajar hasta 600.000. Y la manera de aparecer esta lista, pues es muy sencilla, es tener deudas con Hacienda. Claro, el problema de que esta lista no es una lista de defraudadores, es una lista de morosos, que es muy diferente.
¿Existe algún control estatal de estos morosos?
Bien, el control estatal, que es un control absolutamente omnímodo, lo que está ocurriendo es que hay personas que han sufrido una inspección, personas que no han podido pagar una deuda tributaria, que incluso esas deudas pueden estar ahora mismo en recurso. Un recurso contra una liquidación provisional puede tardar 4 años en un tribunal.
Claro.
Y el problema que tenemos en esta lista es que a lo mejor esa persona acaba llegando, que se ha pasado muchos casos, a darle la razón a los tribunales, no tener que pagar absolutamente nada, pero durante 4 años esta persona aparece en esa lista. Esa es la problemática de esta lista.
Por eso te iba a preguntar, como asesor fiscal, ¿cómo ves que esa lista sea pública? Que toda España sepa ahora mismo, con los que mencionaba yo, Cancelotti o Falcones, pues son morosos.
Claro, es que en esta lista no se dice por qué están ahí. No se dice por qué. Por ejemplo, el primero de la lista es Reyal Urbis. Esa es una constructora que tuvo muchos problemas en el 2008, que está en concurso de acreedores, que debe 2.800 millones en general y a la agencia tributaria 360. Esta empresa no es una defraudadora, es que está en concurso de acreedores. Por lo tanto, la utilidad de esta lista es muy relativa, porque hay que decir por qué se debe eso a Hacienda, no por qué se debe a Hacienda. ¿Por qué se debe a Hacienda?
Bueno, Rogelio Sánchez, desde luego, es lo que dices, que hay que especificar por qué se debe a Hacienda y que muchas veces pues esos trámites están en proceso de arreglarse con el fisco y bueno, hay personas a las que a lo mejor no le hace gracia salir en los papeles ese nombre. Gracias por aclararnos, por darnos esos pequeños apuntes sobre lo que es una lista de morosos y por qué se aparecen ellas y qué consecuencias tiene.
De acuerdo, pues muchas gracias.
Un saludo y al hacer punto de alcanzar la 1:18 de la tarde, seguimos aquí en Mediodía COPE.
Antonio Herray.
Mediodía.
COPE. Estar informado.